partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenido. Bienvenido. Un programa Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Investigación, actualidad y sociología. Por UCB Radio. Bienvenidos.
Muy buenos días y sean todos bienvenidos a UCB Radio. Yo soy Alexia Ceballos y estoy acompañada de
Oriana Chávez. Y juntas les traemos un nuevo episodio de
Así Nomás, la comunicación está contigo.
Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.
¿Alguna vez se preguntaron por qué hay cada vez más jóvenes en las redes sociales que cuentan sus vidas como si fueran parte de una película? Seguramente escucharon frases como evento canónico, desarrollo de personaje, los guionistas de mi vida, etc. Por ello, en esta ocasión nos encontramos con el estudiante de Comunicación Social Camilo Valdivieso, quien escribió un ensayo llamado La nueva temporada de mi vida. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias.
Súper. En este episodio hablaremos de la generación Z y su creciente tendencia a contar y a vivir su vida como si estuvieran en una película. ¿Existe una relación entre lo que se observa en las series y películas y lo que repercute en la vida real de los individuos? Todo esto y más a continuación.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. UCB Radio.
Continuando con el programa, la primera pregunta, ¿qué es la simulación según Baudrillard?
Bueno, pues según Jean Baudrillard, él como que entiende la simulación, o también llamado, bueno, él lo llama como simulacro en realidad, como este nuevo orden de las cosas, en sentido de que, bueno, él habla de que en sí, a lo largo del tiempo, la vida real, como él la denomina, ha ido como cambiando, es decir, la forma en la que nosotros como vemos las cosas, es decir, por un lado está la vida real, por otro lado están las cosas que son como más como reproducciones, es decir, él determina que ha ido cambiando la forma en la que las personas interactuamos con el mundo a lo largo del tiempo, y en sí para él el simulacro es como esta nueva forma de interpretar la realidad, pero yendo más allá de lo real, es decir, él como lo explica, básicamente es que ya no interactuamos tal cual con una realidad, sino interactuamos con la realidad creada a partir de cosas, es decir, no sé, pongan, ya no es necesario, por ejemplo, ya no es necesario que tengamos que viajar hasta ningún lugar para conocer ese lugar. Nosotros directamente podemos entrar a Google Maps, a cualquiera de estas aplicaciones, para conocer esa realidad. Es decir, vivimos una vida a partir de experiencias que ya no son del todo reales, pero siguen siendo reales. Es decir, algo así es como lo podría explicar, probablemente.
Ok, y bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿en qué esquema de simulación, bueno, nos hablas en el ensayo, ¿no? ¿Crees que vivimos actualmente? Si nos puedes explicar acerca de lo que planteas también en tu ensayo.
Claro. Bueno, como decía Baudrillard, lo que él decía es que básicamente han habido a lo largo del tiempo, hasta el momento en que él escribe sus obras, tres órdenes del simulacro, como él las denomina. La primera era la de la representación, que comienza con las cosas, digamos, como los, sobre todo los artistas buscaban representar las cosas que veían en la vida real a través del arte. Y digamos, ellos veían su vida, veían su entorno y plasmaban esto en sus obras. Y eso era una representación, era el primer orden del simulacro. Luego llega la época industrial, donde ya pasamos del simple hecho de, digamos, representar la realidad, sino que además de estas representaciones se buscan producir en masa, como no sé si podrán recordar tal vez con Walter Benjamin, que él hablaba acerca de la hora de las cosas y demás, pues básicamente tiene que ver mucho con eso también, que ahora se pasa de esta simple representación a una producción un poco más serial, más masiva. Y cada vez, digamos, ese objeto que era real, que era representado, se va alejando más de la realidad en sí. Y luego llegamos a este tercer orden de simulacro, que es lo que determina Baudrillard, que es respecto al tema de que estas representaciones, es decir, se pasa de lo serial a algo que ya es como más instantáneo, más inmediato, que busca borrar los errores de la realidad, porque él explica así. Él explica que básicamente lo real, nuestra vida real, es imperfecta en cierta forma, es decir, y eso es lo que la hace real, que no tenemos el control de las cosas, que básicamente tenemos que vivir de acuerdo a cómo se nos presentan las cosas. No podemos controlar lo que escuchamos, cómo lo vemos, o, bueno, en sí eso es su tercer orden de simulacro. Y lo que yo planteo en sí, a través de análisis igual, vinculando con algunas explicaciones de Byung-Chul Han, es que de cierta forma nosotros, como generación Z, hemos llegado a establecer el inicio de un posible cuarto orden de simulacro. Es decir, nosotros, a partir de todas las cosas como explicaba, de que, no sé, que vivimos a través de, sobre todo, digamos, nuestros celulares ahora, vivimos una realidad inventada, una realidad simulada, como decirlo así, nosotros ya no nos basta con eso. Es decir, no nos basta con simplemente como que, no sé, ver una película y decir, ¡guau! Increíble, yo me he sentido como si realmente estuviera dentro de la película. Ahora queremos sentirnos así, más allá de la pantalla. Así que lo que hacemos es como que agarrar todas esas cosas que vemos, elementos sobre todo, digamos, como lo planteo yo, de series de televisión, series de streaming, agarramos todos esos elementos y los traemos a nuestra vida real. Es decir, ya no es solamente una simulación a través de la pantalla, sino una simulación. O sea, agarramos la simulación para traerla a la vida real y simular en nuestra propia vida, básicamente. Así que por eso yo planteo como que la posibilidad de un posible cuarto orden de simulacro, valga la redundancia, es así como lo manejo, más o menos como lo interpreto.
Claro, y bueno, con base en lo que nos cuentas, ¿no? De esos rasgos tal vez comunes, o sea, tal vez nos puedes enumerar, con base, ¿no?, en los ejemplos que has visto en redes sociales, ¿no?, que aparecen en tu ensayo. ¿Cuáles son las características en común dentro, digamos, de la vida diaria actual de la juventud postmoderna? En el sentido de que tú dices que es una simulación de la simulación, ¿no? Planteas, ¿cómo podrías desarrollar?
Bueno, es bastante curioso. Yo creo que más que nada las personas de nuestra generación se van a sentir bien identificadas. Por ejemplo, para mí es muy común, y así es en realidad como surgió la idea de hacer este ensayo, que, por ejemplo, estoy charlando con mi grupo de amigos, con mi grupo de amigas, y de pronto dicen, no entiendo esta temporada, no entiendo este capítulo de mi vida, por favor, alguien póngale contexto de esto que está sucediendo, o no me siento protagonista, me siento espectador, o los guionistas de mi vida se están pasando, ya no quiero continuar con esto, por favor, cámbienme de temporada, o algo así. O sea, básicamente, con todos estos rasgos, es como que, claro, podría parecer un hecho aislado, pero ya al ver que tanto, bueno, en sí, en interacciones personales que he tenido, como en ejemplos de redes sociales, como pude detallar en mi ensayo, ver que tanta gente ha empezado a como acuñar estos términos para utilizarlos no solamente ya como algo de catarsis cómica, sino también ya como algo incluso más personal, más serio. Básicamente yo creo que ese, digamos, aspecto común, como que realmente te da a entender que hay algo más ahí que puede incluso a futuro cambiar. Y justamente ya también por eso es que a partir de este ensayo yo estoy pensando cómo ir desarrollando un poco más esta idea para hablar incluso de, bueno, un adelanto de algo que quiero trabajar a futuro, es este detalle, como yo lo estoy planteando inicialmente, que es la sociedad de la simulación, de la sociedad del simulacro, básicamente.
Vaya, está súper interesante, ¿no?
Sí, creo que vivimos en un constante, como que sentimos que vivimos en una película, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que vas a plantear en tu, tal vez, haciendo tesis en el futuro. ¿Cuál es el orden de simulacro más común actualmente?
En sí es el tercer orden. Como digo, Baudrillard los detalla hasta el tercero nomás. El cuarto es como una propuesta mía. Y el tercero, porque básicamente vivimos en una época en la que incluso estamos buscando cada vez mejorar esta idea de la realidad virtual, que son estos entornos donde nosotros tenemos control de básicamente todo. Porque igual algo importante de detallar de este tercer orden de simulacro es que, como decía, busca eliminar todo rastro de, digamos, ruido, suciedad que hay, mejorando, por eso, digamos, es que hoy en día se busca tanto, por ejemplo, en las películas, que se vea lo mejor posible, es decir, la alta definición en la imagen, alta definición en el video, en el sonido, todas esas cosas, es decir, se busca eliminar los elementos, como mencionaba hace rato, se busca eliminar todos esos elementos, que como que arruinan un poco la imagen, el sonido, todo lo que experimentamos, y eso es, digamos, lo que hace real a la vida, básicamente. Y al quitarle todos esos elementos, deja de ser como una vida real, sino se pasa a algo que igual podría llamar la hiperrealidad, de cierta forma. Así que, bueno, es en sí tercer orden, porque vivimos buscando eso, ¿no? Como buscar las imágenes con mejor calidad, el sonido más fidedigno, es decir, somos un constante, buscamos constantemente una perfección en todas las cosas que vemos y que consumimos en sí.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Bueno, en este segundo apartado hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, ¿no? En el primero. Camilo nos hablaba acerca de lo que es el simulacro según Baudrillard, también nos hablaba de lo que él plantea como el cuarto orden el cuarto orden de simulacro, ¿no? Donde vendría a ser una simulación de la simulación, ¿no? Que se viene dando sobre una realidad virtual que se puede ver mediante las series, ¿no? Estos productos culturales, ¿no? En esta segunda parte de la entrevista vamos a adentrarnos en lo que es la generación Z, las redes sociales y el impacto de las películas en los jóvenes. Y como primera pregunta, Camilo, ¿qué es la autoexplotación y qué es lo que está provocando actualmente en los jóvenes?
Ok, bueno, sí, en sí autoexplotación es un término que desarrolla, sobre todo lo trabaja Byung-Chul Han, que tiene que ver con este tema de, bueno, está principalmente obvio vinculado al tema este de la sociedad en la que vivimos, tanto el tema de, digamos, en sí la sociedad del cansancio, que es lo que él determina como este momento histórico en que en sí las personas de la posmodernidad, de la época en sí en la que vivimos, como que viven tan constantemente expuestas a información y con tantas posibilidades de hacer las cosas que ya no saben realmente qué hacer con su vida y se sienten con esta con este sentimiento como de presión, de obligación de tener que hacerlo todo. Y digamos, en ese sentido, como que ellos mismos terminan como autoexplotándose. Es decir, la gente al tener la posibilidad de hacer todo, básicamente, busca la forma de hacer todo esto. Y de cierta forma también tiene que ver con este sentimiento que Han determina que es predominantemente narcisista del sujeto postmoderno de esta sociedad de cansancio, que básicamente, como puede hacerlo todo, busca igual constantemente que la gente como que pueda ver a esta persona, es decir, como llamar mucho la atención. Y de esta forma es como que el sujeto como que se sobreexplota, se autoexplota a sí mismo para llamar la atención de los demás, para ver que él también es capaz de hacer todas estas cosas que se supone que tiene que hacer.
Claro, y tal vez un poco, ¿no?, hablando sobre ese tema que dices, se puede relacionar porque Han también plantea lo que es la sociedad de la transparencia, ¿no? En la que todos tienen que mostrar todo lo que hacen de su vida, y tal vez eso crea más, no crea tal vez un misterio, sino crea más inseguridad, más desconfianza en las relaciones humanas, ¿no? Porque hasta qué punto puedes mostrar todo lo que haces, ¿no? Tal vez esto, ¿y cómo lo relaciona, digamos, Han, esta parte, ¿no?, de la autoexplotación con Baudrillard? ¿Cómo lo relacionas con la simulación?
Bueno, en sí, como yo lo relacioné, es con este hecho de que, claro, cada quien como que quiere sentirse protagonista de su propia vida, es decir, la búsqueda constante de atención y en sí del sentido mismo en la vida de uno, llevan a que esta persona busque como las formas de llamar la atención de la gente, es decir, como decía, de ser protagonista. Y por eso es que, digamos, al ver nosotros una película, una serie o lo que sea, como conectamos con los protagonistas y vemos que ellos son personajes, claramente, como llamativos de cierta forma, nosotros tal vez inconscientemente igual buscamos emular todo eso. Es decir, nosotros buscamos lo que ellos tienen, lo que vemos en la pantalla. Por lo tanto, traemos todos esos elementos, esas características a la vida real para que la gente pueda vernos de cierta forma como si fuéramos un personaje, es decir, como un protagonista. Por eso, digamos, recurrimos a la autoexplotación para que la gente pueda vernos como algo más que simplemente una persona, digamos, plana.
Me parece súper interesante, ya que siento que buscamos no solo perfección en nuestra vida, sino también perfección en las cosas que hacemos constantemente, ¿no? Y también buscamos aceptación social mediante esa secuencia que hacemos en nuestras vidas. ¿Por qué existe una necesidad por parte de la generación Z de convertir su vida en una película?
Bueno, como lo determiné yo y como creo que igual vengo explicando un poco, está este detalle de que queremos sentirnos como vistos. Queremos, al tener, digamos, este peso de esta sociedad del cansancio, tenemos este peso de que nos vemos en la obligación de hacer todo porque nosotros tenemos oportunidades de todo, como decía hace rato. Pues bueno, nadie quiere sentirse, ¿no? Como inútil, en cierta forma. Así que, en base a eso, como decía, la gente ve constantemente que en las películas, en las series, en las cosas que consumen, como que, digo, este hecho de los personajes, porque creo que es importante igual definir que hay una sutil diferencia entre una persona y un personaje. Porque persona, digamos, puede ser cualquier individuo, pero un personaje tiene características particulares que llaman la atención, que, bueno, igual es algo como que lo determina Goffman en su propia obra. Pero bueno, yo no abordé mucho a Goffman porque estaba como un poco, digamos, sobreexplotado en sí el tema. Pero de todas formas, me parece importante denotarlo, que nosotros queremos ser más que solamente personas, queremos ser personajes. Así que, digamos, es por eso que nosotros agarramos todos esos elementos de las historias, porque además queremos hacer nuestra vida interesante. Considero que eso también es uno de los aspectos más importantes del todo. Queremos darle un sentido a nuestra vida y por eso, como que, bueno, agarramos el ejemplo de donde más cerca lo tenemos, que es lo que vemos en todos los productos audiovisuales a los que estamos expuestos.
Claro. Y bueno, en relación también a esta anterior pregunta, también lo planteas en el ensayo, hablas sobre la incertidumbre, ¿no? Que es algo tal vez que hoy, bueno, un poco lo explicas diciendo de que vivimos en una sociedad tan rápida, incluso tal vez demasiado, que pasa, como dices, tenemos muchas oportunidades y demás. Pero, o sea, en esta pregunta quiero centrarme, ¿cuál es el impacto de la incertidumbre en la vida de las personas, digamos? ¿Y por qué tanto, digamos, hoy nos empeñamos en querer tener controlado toda esta realidad a través de la simulación?
Sí, este punto de incertidumbre es, creo yo, igual fundamental, porque, como digo, en el simulacro nosotros tenemos la posibilidad de controlar las cosas, es decir, tenemos control de todo lo que sucede y nos sentimos seguros. En sí, yo creo que este tema de la incertidumbre tiene que ver fundamentalmente con el hecho de la seguridad que queremos sentir, porque, como digo, vivimos en una sociedad del cansancio, como dice Han, y también eso provoca mucha ansiedad, mucho estrés. Él lo denota mucho, es decir, vivimos en tiempos donde la inmediatez de las cosas provocadas por el propio simulacro, es decir, de tercer orden de simulacro, provoca ansiedad, porque el tiempo es un factor ya no tan importante, porque el tiempo en sí es ahora todo inmediato. Ya no tenemos esa posibilidad, como le dice Han, no tenemos espacios de silencio para que podamos pensar, para que podamos analizar las cosas, y porque todo va ocurriendo rápido y no tenemos la oportunidad de parar un rato a pensar, y eso genera incertidumbre del futuro mismo que tenemos, es decir, el no saber qué va a pasar a cada instante y el no poder controlar las cosas de nuestra vida, porque es la vida real, genera incertidumbre. y nosotros queremos escapar de eso, porque ya tenemos mucho peso encima, por lo tanto, lo que queremos es todo lo contrario, es seguridad, es tener un ambiente controlado. Por eso es que, digamos, recurrimos también a esto, a este tema de agarrar lo que vemos en la pantalla, ver un ambiente donde está todo, digamos, controlado hasta cierta forma, y queremos copiar eso para tener esa seguridad de qué es lo que va a pasar con nuestra vida, para sentirnos dueños de nuestra vida igual.
Claro, y tal vez, bueno, sobre esto, bien dices, ¿no?, que ahora los jóvenes lo que buscamos es querer ser personajes de nuestra propia historia, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasa cuando ya no estamos, digamos, o sea, vivimos tal vez en una realidad súper alterada en ese sentido, ¿no? O sea, entre todos, porque es algo que, como dices, entre amigos, todos hablan con esas frases que tal vez uno podrá decir que es chistoso, pero tienen un trasfondo, como dices, ¿no? De esta disimulación, de tal vez no querer afrontar tu realidad como es, ¿no? Tal vez eso no lo hablas mucho en el ensayo, pero ¿qué pasa, digamos, y si haces un análisis, cuando tú ya te encuentras realmente con lo que es tu realidad, ¿no? O sea, pones los pies en la tierra, por así decirlo, ¿no? Y ves que no es así, o sea, como tú lo planteas en tus redes sociales, como tú hablas con tus amigos. ¿Cómo se puede analizar ese aspecto?
Bueno, yo creo que en ese momento podría pasar, bueno, por decirlo de alguna manera, como sucede, digamos, después del final de una serie. Es decir, como que hay estas series, ¿no?, que duran tantos años, que los propios actores ya están tan metidos en sus personajes que realmente cuando termina, sale de ahí y como que se da cuenta de cómo es el mundo otra vez. Y como, no sé, es un hecho muy, muy choqueante. Es decir, a la gente lo que no le gusta es en sí que le digan que las cosas que creía no era como las creía, básicamente. Y yo pienso que lo que sucede en ese momento, cuando hay, digamos, una discordancia entre la forma en que nosotros teníamos de ver nuestra vida y cómo era realmente, como, bueno, hay una gran, gran decepción en sí. Y pues nada, yo creo que es como un ciclo que se repite, tal cual, porque en sí el hecho de que hayamos llegado hasta este punto de simulacro de la simulación también tiene que ver con algo que Baudrillard lo menciona mucho, acerca del trabajo del propio Nietzsche, que es acerca de esta desilusión de la vida. Es decir, Nietzsche explicaba que la vida, con todos estos errores que tiene, con todas estas imperfecciones, es lo que hacía que la vida sea real. Y digamos, eso era una desilusión para la gente. Es decir, nosotros andábamos desilusionados de la vida por no poder controlar las cosas como queríamos que fueran. Así que digamos, lo digo, sería como un ciclo. Es decir, nosotros desilusionados de la vida real, buscamos otra cosa, simulamos una vida que preferimos, pero cuando nos damos cuenta de que realmente tampoco es una vida, digamos, real, conforme, nos desilusionamos otra vez. Así que en ese momento yo creo que cabría buscar algo más. ¿Qué va a ser? No lo sé todavía, pero yo creo que sería como algo así, secuencial.
Súper. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel de las redes sociales, como Instagram y TikTok, en la construcción de la identidad y la reproducción de la vida como si fuera una serie?
Yo creo que es fundamental, sobre todo por esto que mencionaba de dos cosas, de que vivimos en una sociedad, digamos, tanto del cansancio como como en una infocracia, porque estamos constantemente bombardeados por información. Y yo creo que el hecho de que veamos que no somos las únicas personas que tienen este, como que este sentimiento, este deseo de querer entender su vida de esta forma, querer replicar las cosas que ven en la pantalla en su propia vida, hace que no se sienta tan extraño. Y yo creo que eso ayuda un montón, porque, digamos, si fuera algo más aislado, incluso a las propias personas como que les daría hasta vergüenza, ¿no? Tratar de decir, o sea, decir todas estas cosas, hablar de esto tal cual, de cómo su vida podría tranquilamente ser una película o este tipo de cosas. Así que yo creo que el hecho de ver, digamos, y de poder compartir incluso tu propia experiencia, hace que uno inclusive inconscientemente empiece a adoptar todas estas creencias, todas estas ideas, sin necesidad de que las haya pensado siquiera. Hay mucha gente que habla de todo esto y no se da cuenta de que lo dice hasta que entra a redes sociales y ve que hay más gente hablando de eso, y ahí te das cuenta.
Claro, y bueno, tal vez como última pregunta y sobre lo que planteas, tal vez realizar un análisis también sobre todos, bueno, aquellas, las grandes productoras de películas, ¿no? El hecho de que ahora han salido muchas series que tienen temas actuales, de hecho, que nosotros como jóvenes estamos viendo, ¿no? Más que todo, digamos, temas de género y demás. O sea, eso podría contribuir de alguna forma a esta simulación, porque el hecho de que uno se siente identificado también con situaciones, escenas, de hecho, que las muestran como las muestran, ¿no? O sea, puede tal vez incrementar este cuarto orden que tú planteas.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que en sí el tema de la industria cultural, como ya está definido, es ciertamente muy influyente en todo este aspecto de la vida, porque en sí, y ahí yo creo que es algo maravilloso del tema de la comunicación, cómo influye en nuestras vidas, el propio hecho de las cosas que consumimos, cómo nos afectan, porque inclusive, obviamente nosotros buscamos, consumimos aquello que nos hace sentir conformes, es decir, todo aquello que nosotros nos gusta, con lo que empatizamos, es lo que nosotros tendemos a consumir, sobre todo en redes y demás. Así que, la industria cultural ya se ha dado cuenta de eso hace mucho tiempo, y por eso es que empiezan a hacer todas estas movidas y cosas. Y me parece interesante, sobre todo por lo que digo, lo que va a venir, que me parece que va a ser bastante sorprendente, porque considero que nosotros como generación Z hemos llegado a un punto en el que ya habían ciertas cosas establecidas, y aún así han sido como que los inicios de toda esta incursión de las industrias culturales en reflejar en la pantalla como que ideas más allá de los pensamientos tradicionales. Y por eso considero también que nosotros, tal cual, hemos crecido pudiendo tener esta como que libre mentalidad en cierta forma. Así que yo creo que venga todo lo que venga después, que ya está como casi establecido este hecho de mostrar en las pantallas todo lo que antes tal vez no se decía mucho, es determinante, es muy influyente, porque en sí igual los medios definen mucho una sociedad, así que yo creo que por eso, sí.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Hemos llegado al final de este episodio. Te queremos agradecer, Camilo, por tu tiempo, por la entrevista. ¿Tienes algunas palabras finales que quieras remarcar de todo lo que hemos hablado hasta ahora?
Bueno, en sí, no sé si realmente algo, digamos, tan importante, pero sí como que tal vez que la gente que llegue a escuchar todo esto no se sienta tan extraña, si es que realmente piensa que no sé, que es malo sentirse o querer sentirse protagonista de tu vida. Es algo, yo creo, que completamente normal. Y lo que sí considero también, pero que es importante detallar, es que hay que un poco también dejar esta idea de romantizar tanto nuestra vida, porque, o sea, es algo natural, es algo bueno, o bueno, no sé si es algo bueno, no sé si calificar algo bueno o malo, pero digamos, es algo natural. Pero no hay que enfrascarnos tanto en este hecho de que las cosas no salgan como en esas producciones audiovisuales, digamos, porque ahí es donde ocurre este hecho de la desilusión que mencionaba hace rato. Así que tal vez un poco para que la gente pueda reflexionar también, ¿no? Este trabajo yo creo que va principalmente de eso, así que si tienen igual la oportunidad de verlo, de escucharlo en algún momento, pues que sirva de reflexión para las personas.
Listo, Camilo, muchas gracias. Y con eso nos quedamos. Así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Google Podcast, Instagram y Spotify como Así Nomás Podcast.
También nos pueden encontrar en la aplicación de UCB Radio, disponible en Play Store y en App Store.
Y por último, pero no menos importante, recuerden seguir a la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social en Facebook, Instagram y TikTok.
Esto fue Así Nomás.
Ha llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio. Así Nomás. La comunicación está contigo. Está contigo.